El Cowork es una presentación de... Ven a celebrar el 30 aniversario en Chile de Chuck and Cheese y comienza a jugar en Viña del Mar. Encuéntranos en el tercer piso del Boulevard del Mall Marina Arauco. Impulsa tu crecimiento con Transforma Consultores, consultoría en recursos humanos, talleres a la medida, coaching personal y ejecutivo. Haz el cambio en transformaconsultores.cl. Bienvenidos a El Cowork, donde impulsamos tu éxito. Un espacio de encuentro donde las personas se unen para compartir sus historias, experiencias y conocimientos. Conduce el programa Rafael Manso, ingeniero de recursos humanos y experto en comunicaciones. Prepárate para aprender de los demás y transformar tu vida.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es otro capítulo más del Cowork. Puede ser martes, puede ser jueves, puede ser domingo, puede ser sábado, puede ser viernes. Da lo mismo. Esa es la magia de la internet. O la magia del podcast. O la magia del YouTube. O la magia en general. Este programa va a ser mágico. Va a ser con sabores. Qué bien se le ve. Se parece al joven que aparece con su hijo trabajando. Ah, perdón, es usted, don Luciano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está don Franco? ¿Cómo le ha ido?
Bien.
¿Sí?
Sí.
¿Se imaginaba que un canal de televisión era así?
Que sí, ya había visto
un ¡ay! Un hombre hecho vine, por supuesto. En la apuesta técnica humana que saca al aire, pero nos escuchamos pero espectacularmente en Dolby Surround Around the World para toda la costa oeste del mundo. Don Renato Sagreo, encargado de la mesa digital. Gracias, Renato, por estar aquí. Un saludo a Centauro, la mascota oficial de este programa y del otro que teníamos también. Seguimos apoyando a Centauro. Y por supuesto, El futuro diputado de Limache que tengo yo acá. Gracias, don. ha ido escalando el mundo político el Diego último. Gracias, Diego Diana López. Partió siendo concejal de Limache, después alcalde, ya es diputado. Vamos, Diego, por supuesto. Luciano, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va?
Oye, primero que todo, muchas gracias a usted, al canal, a la radio, por la invitación. Yo soy de la quinta región, soy ¿sí? local, así que feliz de estar acá en un canal, una radio con mucha trayectoria, los primeros acá en Chile. Sí, pues, de hecho, los primeros en Chile.
Sí, pues es verdad.
Así
que... ¿Te tocó alguna vez venir al Canal 4? Porque de repente nos tocaron invitados que han venido acá. No, yo vine el pipiripao cuando...
No, la verdad es que nunca me tocó, nunca tuve la oportunidad. Uh-huh. O sea, creo que estaba lejos de la oportunidad.
No, dale, tranquilo. Sí,
los veía mucho por televisión porque... a nosotros nos tocaba la suerte, no sé si será suerte o no, pero nosotros teníamos media jornada de colegio antes.
Sí, ¿verdad? Pues.
Entonces, ¿para que tú veas? Teníamos ¿sí? la posibilidad de tener la tarde, entre comillas, libre, y veíamos el pipiripao, los monitos, el festival de los robots, y fascinados, ¿no? Robotech y todo el tema.
Acompañado de eso y apalancado, para que ustedes vean que hay oficio acá. ¿Usted con qué acompañaba sus tardes comiendo cuando era niño? Sea sincero, no me venga a decir que usted comía ensalada.
No, normalmente su pancito con huevo, su frutita. Mi mamá cocinaba muy sano, ¿sí? Muy sano, hacía tortillas, ensaladitas, comíamos mucho legumbres también, que hoy día se come poca legumbre.
Sí, hoy día yo comí lenteja, martes de lenteja.
El día lunes, pero antes sí. Yo recuerdo que mi mamá hacía por lo menos dos a tres veces a la semana.
¿Cómo era para la pantruca usted cuando chico?
Oh, terrible, muy adicto a la pantruca. De hecho, uno de los platos estrellas que subió en mi canal de cocina fue la pantruca, pero yo no tenía la receta. Entonces... voy donde mi mamá un día, hace como 3 años atrás, ya ¿sí? trabajando un poco en la red, en cocinando, y voy donde mi mamá y le digo, mamita, ¿me puede dar su receta de pantruca? Que yo no la tengo anotada por ninguna parte.
Claro, voy.
Y no la había hecho. Y mi mamá me dice, ya, pues, anota. Entonces, claro, la mamá o la abuela nunca utilizaban recetarios.
Pues. No, pues no bajaban de internet.
Era todo en la cabeza. Exacto. Entonces me decía...
¿Y las medidas en la mano?
Todo en la mano, un poquitito de esto, un poquitito de esto otro, y yo tratando de interpretarla, pero la verdad que es un plato fantástico. Creo que mi mamá como cocinera, de verdad, y como muchas mamás que están en casa, que estuvieron en casa cocinándole a las generaciones de nuestra edad,
sí, pues.
se esforzaban por darle sabor y algo muy rico, eso de calidad.
Eso es verdad.
A los platos.
Ahora sí lo presentamos con toda la autoría. Él se llama Luciano Ferroni. Más conocido como el papá que cocina con el hijo. Más conocido como el señor que dice, no te preocupes, era un buen consejo. Pero siempre hay buenos consejos. Al cocinar o incluso al recomendar los productos que están vinculados porque son con un diario vivir, con una experiencia propia.
Sí,
lo agradece.
Sí, la verdad es que, yo soy un agradecido de hacer lo que hago actualmente porque lo hago con mucha pasión y me encanta. Me encanta cocinar, me encanta cocinarle a mi familia. Y llevarlo a la red o al mundo digital, de verdad que ha sido una muy linda experiencia. O sea, estar en contacto con otras familias también que les pasa lo mismo que a nosotros en casa, viendo opciones de qué comer y reunir a la familia en torno a una bonita mesa, a un plato casero o simplemente juntarse a comer y conversar. Ese reflejo me encanta y de verdad que me siento muy muy tranquilo, contento y orgulloso de lo que hemos hecho junto con Franquito.
Con Franco y con también está Franco, está Luciano, está Enzo y está ya Jocelyn
también. Y mi hijo mayor, Luciano Junior, ¿sí? Que en este momento está en la universidad estudiando.
¿Qué estudia Luciano Junior?
Ingeniería Civil Electrónica acá en la Santa María. Wow. En la competencia.
Ay, pues, dale nomás. Oye, cuando tú eres. Una pregunta. No me lo digas tú porque le voy a pedir. Voy a abusar un segundo al Franco. Sí, pero grítalo fuerte, Franco. Ya. Yo te voy a hacer una pregunta, pero me va a responder el Franco. ¿Qué querías hacer tú cuando eras chico? O sea, cuando tú eras chico, ¿qué querías hacer cuando grande? Perdón. No responde. ¿Qué te imaginas tú que tu papá quería hacer cuando grande? A tu misma edad. ¿Cuánto tienes tú ahora?
De
12. ¿Qué imaginas tú que a los 12 tu papá quería hacer cuando era?
No sé. Para mí que él quería ser... no sé. Yo creo que quería ser astronauta.
Astronauta, perfecto. Señor, don Luciano, está cerca de lo que le pregunté. No, amigo, disculpe que no le saque tanto el jugo. Después, muchas gracias. Después este premio se lo doy por usted. Ya. La pregunta mía es, ¿le apuntó? ¿Está en los rados?
Está cerca porque yo siempre apunté alto.
Muy bien.
Ya, de hecho, el Franco sabe, mi hijo sabe, yo trabajo desde muy chiquitito. Desde los 12, 13 años andaba repartiendo diario, trabajaba en supermercado, como empaque.
Eso.
Y también estuve muchos años también haciendo cosas, digamos, en mi tiempo libre. Entonces siempre ocupaba mi tiempo trabajando. Y finalmente eso me ayudó mucho a después, cuando ya tenía que yo desarrollarme, salir del hogar, a poder desenvolverme.
¿Te dio ese roce?
Sí.
Perdonando la expresión, yo sé que es muy popular lo que voy a decir, pero está bien aplicado acá. Es bueno tener calle.
Sí, ayuda bastante tener calle porque en el fondo uno en la vida se ve enfrentado a problemas reales. Entonces. Entonces, cuando tú tienes herramientas para poder desenvolverte, se te hace mucho más fácil la vida. Y una de las cosas que te da herramientas es trabajar, hacer labores, incluso no necesariamente en un trabajo propiamente tal, haciendo cosas en la casa, resolviendo problemas.
Le da habilidad a los niños. Tú tienes fortuna de trabajar con Franquito, que es el que parece más de los videos. Pero yo sé que es un trabajo familiar, porque no puedo desmerecer que aquí tengo la cámara. Permiso. Solamente la mano, préstame la mano. Esta es la mano que vale, la que vale más plata en Chile. Esta es la mano, nadie considera, esta es la mano que... No vamos a esconder, mostré la mano en cámara de la señora. Pero es la cámara, están todos involucrados.
Sí, de hecho, no está acá, pero mi suegra también ayuda mucho.
También.
Y nosotros vivimos, somos una familia de 6, estamos nosotros 5 más mi suegra.
Claro.
Que es parte totalmente de la familia desde que me casé con mi Joseph, estamos juntos. Y la verdad es que somos un equipo, todos cooperan en función de... ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en la casa y estamos haciendo algo que finalmente terminamos disfrutando todo. O sea, y me ha tocado muchas veces que ni siquiera yo y el Franco probamos platos de los primeros. Lo prueba mi suegra.
Imagínate.
O lo prueba Jocelyn, o lo prueba Luciano Junior, mi hijo mayor. Y finalmente todos están ahí, cuando estamos grabando, están mirando.
Expectantes.
Están esperando qué va a salir.
Y me imagino que son todos, se involucra en la parte creativa. Oye, voy a ir a hacer, no sé, tal sí. cosa. Me imagino que, yo sé que usted siempre pide los videos, pero me imagino que de repente también involucra a más gente.
Mira, una de las cosas muy bacanes de esto es que, por ejemplo, el Franco es súper rápido. Sí. Entonces él, en el momento que hay que hacer una grabación y todo, él es muy espontáneo en ese sentido y no está mapeado. Él va y lo dice. Bien, entonces, y Jocelyn por otro lado me ayuda mucho con los guiones. Entonces, oye, Luciano, cuidado.
Ah, tiene un equipo de editores, muy bien.
Es que hay que hacerlo y muchos, ojo, y muchos creadores de contenido trabajan con guiones. O sea, uh-huh. yo conozco a muchos colegas de este rubro que hacen guiones antes de grabar, uh-huh. porque en el fondo eso te ayuda a entender el mapa que va a tener en el desarrollo del trabajo, ¿ya? Entonces, te ordena con un inicio, con un final, contando una historia.
Te permite contarle pues.
El trabajo de los guiones, nadie lo ve, pero es súper importante porque finalmente ahí está la idea creativa.
Exactamente, es un trabajo de mucha creatividad. Sí. Hablando de creatividad, porque este verano ustedes saben que se llama el cowork, que jugamos, que esto es un cowork virtual, que nos sentamos. Hoy día estamos con un creador de contenidos. No me desagrada la palabra influencer, pero creo que los influencers son creadores de contenido. Uh-huh. Son relatores de historias. Si estuviéramos en medioevo serían los juglares, que nos cuenten historias para cautivarnos y por fin hacer cosas. Si te das cuenta, así como evolucionando el tiempo.
Sí, bueno, a mí me gusta llamar creador de contenido más que influencer, porque creo que un influencer es alguien que, claro, yo todavía no sé si soy capaz de influir en la vida de las personas, uh-huh. pero sí considero que cuento bien una historia. Y me gusta esa historia que nosotros tenemos, que hemos hecho muchas veces, Franco, porque son historias propias, son cosas. Nosotros, muchas de las cosas que hemos reflejado en los videos son cosas que nos han pasado en la casa. Franquito y mis otros dos hijos son súper aplicados para comer, ¿ya? Entonces, eso a mí me ha generado un doble esfuerzo en poder alimentarlos, de hecho.
Por supuesto, me imagino.
¿Por qué? Porque no le gusta el tuto, pero sí le gusta la pechuga. Que el arroz tiene que ser blanco. Que los fideos tienen que ser largos, no pueden ser corbatitas. Que aquí, que la papa, que la zanahoria. Entonces, chuta.
Mire, yo tengo una recepción virtual acá y tengo que saludar a los patrocinadores, que lo cual tengo que saludar porque son los que pagan las cuentas.
Salúdenlo.
Pero espérese, no se corra antes de saludar a los patrocinadores. ¿Qué quería usted ser cuando grande? No me lo dijo, se dio muchas vueltas en la tangente. ¿Qué quería ser cuando grande?
No, mira, no
lo puedo... tenía todo en
la sí, quería hacer algo grande, pero en mi cabeza nunca lo pude definir bien. ¿Y sabes qué? Cuando entré a estudiar en la universidad, no sabía lo que estaba estudiando. Yo estudié ingeniería comercial.
Mira.
Y cuando ingresé a los 18 años ingeniería comercial acá en Viña del Mar, dije, no sé de lo que se trata la carrera. No entendía lo que se trataba la carrera.
Te cambiaste de una sala de un uniforme a sentarte en una sala universidad.
Y estudié, me fue bien, claro. Pasé las matemáticas, todo perfecto. Me eché tres ramos en el desarrollo completo de la carrera. Pero yo después, cuando empecé a ejercer, dije, chuta, uno... Incluso con la madurez que puede tener después de 25, 30 años y 5 o 10 años trabajando, todavía no tiene claro lo que le gusta.
Mira qué interesante lo que me contáis.
Porque yo después me di cuenta que no era para estar sentado en un escritorio.
¿Te sentías libre cocinando?
Y claro, después como que la pandemia igual hizo un cambio.
Me imagino
un
que trabajaba apatronado, como la típica que uno con su sueldito fin de mes,
10,
zapatitos lustrados.
10 años ejerciendo mi carrera, súper bien.
Camisita celeste. Oh, perdón.
Camisita celeste, pantalón cafecito.
¿Sí o no? Chalequito, no, sí o no.
Pero ¿qué pasó? Que en la pandemia me puse a trabajar desde la casa y bueno, ahí empecé a bueno, salió TikTok con toda la potencia que tenía esta plataforma. Y yo estaba justo en la oficina, estábamos creando varias empresas y una de ellas era una empresa de marketing digital. Y ahí alguien dijo, oye, ¿sabes qué? Está ahí una aplicación nueva, no la cachamos mucho. ¿Quién se puede hacer cargo para entender TikTok? Y no sé, pues todos nos mirábamos Y yo dije, ya, es que yo me ofrezco. La mano. Yo me ofrezco a revisar TikTok. Así que me fui a la casa, empecé a grabar. Hice unos videos con Franco.
¿Cuántos bailes se pegó con TikTok? ¿Cuántos bailes se pegó?
Bailábamos.
¿Cuántos bailes se bailaba? Antes de agarrar un cucharón.
Pero me vas a creer.
Bailaba bien.
Mira, me vas a creer que esos videos todavía están colgados en TikTok. De los primeros nunca los borramos.
No,
cuando estábamos probando la aplicación. Qué buena. Y desde ahí se cierran unos virales. Imagínate. ¿Por qué? Porque, claro, como eran los primeros videos. Y estaban saliendo recién creadores de contenido.
Claro.
La aplicación los mandaba igual. A ver. Pero ¿qué pasó? Que en esta búsqueda de cómo funciona la aplicación, empecé a aprender a editar, a transición y varias cosas.
A su mano, que se llama.
Y justo se me ocurre un día grabar una receta. Pero fue un día muy random.
En esas cosas que uno dice, oh, ya bailé, estoy cansado. ya, ¿qué hago? Rápidamente, necesito rellenar. Y la apuntaste.
Hicimos una receta con Franco.
¿Y cuál fue? Porque la persona se dice, ¿cuál será? Porque hay gente que de repente...
Ya, hicimos una... Estábamos haciendo un asado en la casa.
Muy bien.
Entonces se me ocurre hacer una carne a la parrilla, pero le empiezo a poner vegetal y todo el tema. Y justo la semana anterior, yo le había hecho una comida al Franco, y el Franco, no sé, me acuerdo que me había demorado muchísimo, y el Franco me dice, pero papá, yo quería fideo. Y ahí yo dije, oh, Franco, ahí está el primer video que vamos a hacer. Entonces personificamos una situación familiar.
Claro.
Y armamos un guión desde ese primer video y dijimos, ya, hagamos esto. ¿Y qué pasó? Que el video empezó como a subir, a subir, a subir. Yo estaba con mi teléfono al lado del velador y estaba todo el rato, ten, ten, ten,
notificación,
ten,
notificación, sonando, vibraba, vibraba.
Y decía, mira, José, está pasando algo. Tú. Tuve que sacar las notificaciones y seguía al día siguiente comentarios.
En TikTok.
Estoy hablando hace 6 años atrás.
Correcto.
Y hace 6 años fue.
Hace 5 fue la pandemia, imagínate.
O sea, tú tenías 6 años cuando partimos.
¿Viste?
No, tenía como 7.
Sí, perdón la madurez, sí, no le quite al joven su...
Perdón, tenía ahí 7.
Tenía 7, sí.
Y después de eso dije, ya sabéis que este video le gustó mucho a la gente, podría ser nuestro estilo. ¿Sigamos haciendo videos de comida?
Problema-solución. El tema era un asunto de... el problema del papá que no podía, digamos...
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí también me di cuenta que... el contenido de redes sociales requiere algo más.
Uh-huh.
Porque claro, uno puede dar un problema y una solución.
Exacto.
Pero hay que mostrarlo de manera entretenida.
Dinámica.
Dinámica. Porque para eso son las redes sociales. Yo después me di cuenta con el tiempo que en el fondo la gente entra a ver contenido que le alegre, que la pase bien, que diga, oye, me reí con esto. Entonces... desde ahí es que dijimos, ya, hagamos esto, pero pongámosle un poquito más. Entonces, le colocamos música. Y ahí está el tema, donde me dicen, ¿por qué siempre colocáis música de recuerdo o la música que escuchaba mi abuelita? Es porque en el fondo ese es un componente más, porque está el componente de la emoción.
Claro.
Lo mismo que hace una receta contigo cuando te estás comiendo las pantrucas.
Exacto.
Te transporta hace 20 años. Lo mismo hace la música. La música también te transporta a algún lugar, a algún momento. Entonces te va generando un tema emocional fuerte que la gente lo hace. De hecho, a raíz de eso tuve que hacer una lista de reproducción en Spotify de los temas que yo colocaba en mi video.
¿Cómo se llama su lista de reproducción para que la gente se...
Luciano Renzo IG. Luciano Renzo Instagram. Perfecto. IG. Entonces... la gente la sigue, la lista.
No, y son buenos los temas. Yo estaba viendo el video, el de Lean, como te extraño, yo estaba llorando, me acordé de mi abuelita. Sí, es verdad, pues. Sí, que lo que pasa es que uno cuando prende la radio, se acompaña. Bueno, con la 103.5, qué mejor, pero
exacto.
Uno pone música.
Exacto.
Para poder, digamos, ir matizando, para que el tiempo pase más, digamos, más fácil, más rápido.
Todos cocinan con música. Yo no sé si existe gente que no lo hace.
Bueno, ahora se cocina con podcast. o con audiolibros.
Exacto.
Yo respeto mucho eso, tratado, pero con música no le gana todavía a nadie. La receta queda más rica.
Sí, y la verdad es que por el lado de la creación, son aplicaciones, por ejemplo, Instagram y TikTok nacen de la música. Uh-huh. ¿Por qué? Porque TikTok era una aplicación de baile, pero está muy relacionada con el tema musical. Entonces, videos sin música de repente como que no suenan mucho. Y en Instagram, ¿qué pasó? Que 2 años después que nosotros estábamos generando temas de contenido, ¿qué pasó? Que Instagram quiso hacer lo mismo que estaba haciendo TikTok. Porque claro, Instagram estaba fomentando solamente fotografías.
Claro, estaba migrando la gente. En un momento
dijo, oye, nos estamos quedando atrás, saquemos los Reels. Y cuando me di cuenta que iban a sacar los Reels, dije ya, ahora el contenido que tenemos en TikTok, llevémoslo a Instagram. Uh-huh. Y empecé a subir los mismos videos que subí acá.
Así es, una suerte de espejo que se llama.
Claro, de espejo, de como trasvasije. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Que a los videos, claro, le empezó a gustar mucho, pero hay muchas diferencias en la audiencia. Uh-huh. TikTok tiene una audiencia mucho más joven.
Efectivamente, claro, porque es una red también más joven, que tiene un apunte también más joven y que, digamos, los tiempos también son más acotados.
Exacto, entonces ahí también hay temas de mensaje, incluso las marcas lo saben. Entonces hay contenido que a mí me piden para TikTok, otro contenido para Instagram. Ahora, que lo que pasa es que yo me he dado cuenta que hay gente que me sigue en TikTok e Instagram, ¿ya? Claro, porque a veces subo algo aquí y no lo subo acá.
Claro.
¿Ya? Pero finalmente... En temas de la creación, siento que las patitas están completas, porque está el tema de educar, de enseñar una receta, por un lado, que me encanta. Por otro lado está el tema emocional con la música, la diversión, que obviamente le pone Franquito.
Sí, porque le pone esa frescura y esa cercanía, que es esos puntos que tú dices que es una receta. Lo que tú haces, en otras palabras, en redes sociales, y lo que estás explicando súper bien, es lo mismo que vas haciendo cuando tú cocinas. Vas metiendo en la olla distintos ingredientes.
Exacto.
La música, el contenido, el guión. Exacto. Que la camarógrafa esté contenta y que te saque el mejor perfil. Que, entonces, que la suegra diga, aporte, diga, hagan panchuca o hagan una ferencia o hagan, no sé, tomaticán. Varias recetas tradicionales. Entonces, vas metiendo que Luciano Junior te vaya diciendo, oye, pero las papas más anchas, no tan hilo, un poquito más anchas, ¿hasta cuándo?
Bueno, es tan potente el tema que en un momento me empezaron a llegar mensajes. Así como, oye, ¿hasta cuándo a tu hijo no le va a gustar lo que tú preparas? Yo digo, oye, ya nos metimos, parece mucho, en el personaje.
Claro.
Yo entonces le decía a mi señora, pues mi señora, mira, Luciano, están diciendo que Franco es mal agradecido. Ya, pero es que ahí es que no sé si será bueno explicar que obviamente nosotros estamos recreando algo.
Están haciendo una situación.
Una situación, y no es que nos pase 100% en la casa. O sea, me ha pasado igual,
pero no es tan dramático.
Claro, entonces ahí nosotros también dijimos ya, ojo, porque... Igual tengo que tener mucho cuidado de exponer a mi hijo, y eso
y se lo dije. Y exponerte a ti y a tu familia.
Claro, entonces nosotros igual somos súper cuidadosos. Por ejemplo, no trabajo con todas las marcas que me llegan. Hay marcas que no van con el tema de contenido familiar y no las tomo. Y también tratamos de hacer contenido que nos guste. O sea, si esto a nosotros divierte y la pasamos bien, uh-huh, bacán.
Qué bueno.
Sigamos haciéndolo.
Luciano, ya, me quiero desperfilar un poco rápidamente, porque la historia está pero espectacular. Está pero en su mejor momento. Ahora sí le voy a decir que venga la Fran para saludar a los pisadores, porque para ponerle puncha a la cosa. Vamos, Fran, te quiero escuchar.
En el Cowork creemos que la innovación y la creatividad son clave para el éxito. Conoce las historias de personas que han logrado el éxito a través de su innovación y creatividad.
En el Cowork nos impulsamos por gentileza de Basilur, www.basilur.cl, un viaje en cada taza desde Sri Lanka a su casa. Qué bueno es el nombre que se me ocurrió, perdón. No, mentira, se recorrió la empresa. Pero también tenemos que agradecer también a Chuck E. Cheese, que es un lugar maravilloso para entretenerse, pero también para aprender con la gamificación. La gamificación es aprender a jugar en equipo y también aprender a jugar con tus límites y superarte en cada meta. Ya sabes que Chuck E. Cheese está presente en las principales ciudades del país, pero por sobre todo está presente en las ciudades donde hay mall, por ejemplo, como el Mall Merino Arauco, acá en Viña del Mar, tercer nivel. Ya saben que también mañana, el jueves, este jueves 27 de marzo, es el día del queso. Va a haber descuentos espectaculares para las piezas del queso. Así que para que todos los cheese lovers, ya saben que pueden ir a comer en Chuck E. Cheese, www.chuckecheese.com. radiación.cl también para aprender de radiación con tu amigo, con tu vecino, con quien tú quieras. También Transforma Consultores es la consultora que te orienta y también te lleva al siguiente nivel con tu equipo y con tus líderes. Ya saben que un buen equipo es un equipo liderado por una persona que piensa en su equipo. Eso es un consejo que siempre te lo dan nuestros buenas amigas y amigos de Transforma Consultores. Y ya también les recuerdo que psicoarte.cl son nuestros amigos que se dedican al área de la salud mental y que nuestros psicólogos y psicólogas de Psicoarte están muy focalizado estos primeros 3 meses del año en trabajar con la orientación vocacional y también la profesional. Trabaja en el lugar que tú quieres y ejerce el oficio que tú siempre quisiste tener y siempre de la mano con la orientación de expertos de la salud mental. Ya saben, Transforma Consultores, psicoarte.cl, Chakichis y Basilur.cl se están presentando el cubo. Cada vez te invitamos invitados y profesiones muy entretenidas. Si nosotros, esto es un co-work, aquí dejamos tarjetas, pensamientos, dejamos enseñanza, ¿verdad? Y también, esto llegó a ti por una casualidad, esto llegó a ti por levantar la mano, por una opción de decir yo me atrevo, el tema del TikTok que te generó hoy día ser una persona reconocida, querida, abrazada, y también te permite también llegar a poder potenciar tu oficio, que me imagino tu oficio es el cocinero.
Sí, de hecho, el cambio de vida que tuvimos post pandemia, uh-huh, y después empezar a cocinar en redes, me di cuenta que tenía una falencia, porque si bien es cierto era un cocinero de fin de semana para mi familia, el desafío en redes sociales me estaba implicando perfeccionarme. Y ahí es donde tengo que tomar una decisión difícil para la familia, que es volver a estudiar. O sea, imagínate a los 40. Yo tengo 46. ¿46 o 47? 46.
40 siempre.
Entonces, ahí le digo a mi señora, ¿sabes qué? A los 43. 43. Sí, le dije, oye, me voy a meter a estudiar.
¿De diurno o vespertino?
Vespertino.
Muy bien. Saludos y abrazamos a todos los que hemos estudiado y estudiaremos vespertino.
Y quise hacerlo por una decisión personal, pero también pensando en que estaba proyectando este trabajo hacia más adelante. Y ¿sabes qué? Cuando me matriculé, me pasó algo súper particular porque estaba en Viña. Fui a buscar mis papeles al Liceo Comercial, desde donde salí del Liceo Comercial de Viña, porque ahí no están digitalizados, entonces tuve que ir al Liceo
Comercial. ¿Buscaste el papel?
Fui a buscar mi licencia de cuarto medio, que no la tenía.
¿Qué nota te sacó? Este es el momento que tú anótalo en el celular. Aprovecha, son las perlas que te da tu amigo del cobor. Aprovecha cuando te diga, sácate mejores notas. ¿Cómo, perdón? A ver, promedio. ¿Qué promedio tenía usted, amigo?
Pucha, me da lata decirlo.
Dígalo con confianza.
Mira.
Está gozando, ¿ah?
Menos de 5.5.
Ya, bien. Perfecto, está bien. Sí, está bien.
¿Y sabes por qué? Porque claro, oye, Franco, ojo, yo trabajaba fuera de la casa.
Sí, entonces, pues
igual no tenía
doble mérito.
No tenía mucho tiempo para estudiar.
Ya, así doble que, mérito.
Ojo con eso.
Ya.
Y estoy recibiendo la licenciatura y me voy a mi auto y digo ya, porque para la Escuela de Gastronomía Internacional me están diciendo le falta la licenciatura para matricularse. Y supo ver a la plataforma y me llega un correo de vuelta y me dice, usted está matriculado para estudiar gastronomía internacional vespertino. Y el corazón empezó a acelerar. Me dio como una taquicardia. Me generó así como una emoción demasiado.
Emoción, ansiedad.
Y como que traté así como de sentarme, apoyarme, necesitaba tomar agua.
Tocar tierra.
Y ¿sabes qué? Yo dije, algo está pasando en este momento. Algo me está pasando. Pero no sabía qué. Y de repente como que me dio algo, un ataque de pánico, no sé. Y tuve como 10 minutos que empezar a respirar profundo. Esto no lo sabe ni mi señora, no lo sabe Franco. Ellos no lo saben. Pero yo en mi interna me sentía raro. Yo pienso que estaba tratando de entender qué me iba a pasar con esto en el futuro.
Un cambio de vida.
Un cambio de vida. ¿Por qué? Porque yo siempre las cosas que he hecho y la he hecho bien es cuando he estudiado lo que voy a hacer. Y ya había estudiado marketing, había estudiado había aprendido a pintar poleras, había hecho cosas en pandemia, siempre, pero siempre con un estudio detrás, a fondo del tema. Y yo dije, si me meto a estudiar cocina y me va bien, yo no voy a tener techo.
Déjelo así. Voy a anotar esta palabra, la vamos a colocar en el Cowork. Nos vamos a una pausa inmediatamente y volvemos.
El Cowork, el programa que impulsa tu éxito, con Rafael Manso.
Otoño con clases. Es UCB Radio.
La voz, Sweet Dreams.
UCB Radio. You're unbelievable. 103.5 FM. Quinta región.
It is Madonna.
Somos UCB Radio. Otoño 2025.
Son las 4 de la tarde, 32 minutos.
Si eres trabajador o estás cansado de tratos indiferentes y largas esperas al momento de hacerte exámenes laborales, tenemos una buena noticia para ti. Crisal Salud Laboral te ofrece una amplia batería de exámenes como altura física, gran altura geográfica, espacios confinados, test de drogas, psicosensotécnico, entre otros. Además, si tu empleador necesita atención en terreno, cuéntale que tenemos una unidad móvil equipada para toma de exámenes. Infórmate en www.crisalsaludlaboral.cl o visítanos en nuestro centro ubicado en la oficina 701 del edificio Gala, Arlegui 263, Viña del Mar.
Vive el encanto de hospedarte en un lugar mágico, rodeado de naturaleza, donde el arrullo del mar y el cántico de las aves son melodía, acompañado de puestas de sol únicas. En Radisson Blue Aqua Hotel y Spa, tu estancia está marcada por el excelente servicio y atención. Para mayor información, vía telefónica al 32-254-6400 o al 32-254-6460. Haz tu reserva y vive el estilo Radisson.
Te invitamos a conocer Café Florida, el tradicional café del centro de Viña del Mar. Completos desayunos, exquisitos almuerzos y ricas onces, todo en un solo lugar. Además, una fina pastelería riquísima para acompañar un café. Café Florida. Nos encontramos en calle Valparaíso 651, en la entrada de la Galería Florida. También en Facebook e Instagram como Café Florida Vina. Café Florida. Exquisito. En Chile y también para todo el mundo a través de ucbradio.cl. Otoño 2025. Los martes, motívate con historias reales de empresarios, comerciantes y emprendedores y personas. Los martes a las 16 horas, agenda una hora para aprender y tener herramientas para crecer. El Cowork con Rafael Manso, el programa donde impulsamos tu éxito en vivo y full motivación por la 103.5 FM UCB Radio. El Cowork es una presentación de Chuck E. Cheese Viña del Mar, psicoarte.cl y Transforma Consultores.
Yeah.
El Cowork es impulsado por Chuck E. Cheese en Viña del Mar. Encuéntranos en el tercer piso del Boulevard del Mall Marina Arauco.
Hacemos el Cowork en vivo y en directo desde los emblemáticos estudios de UCB Televisión, UCB Radio. 31 años que tiene la UCB Radio. Casi 70 años tiene UCB Televisión. Y 7 años tiene Vol Media también. Donde nos transmitimos por YouTube, donde te puede comentar, donde te puede hablar. Hoy día estoy con don Luis Ferroni. Deme exactamente para que yo ponga en mi Waze o en mi geolocalizador, o incluso le diga a mi amigo de la aplicación móvil para que me llegue. ¿Cómo puedo llegar a ese templo del Pastrami? Y dele saludo inmediatamente al ahumador porteño que te está escuchando mientras que está ahumándose una cosita.
Saludos, Mauro. Amigo Mauro.
Amigo Mauro. Sí. El ingeniero con mejor olor del mundo.
Exacto. Mira, estamos ubicados en Quilpué. Sí. Todos dicen, ¿y por qué te viniste a Quilpué? ¿No te viniste a Santiago, a Viña, Concón? Es porque tuvimos la oportunidad de estar en Quilpué, en un espacio mucho más grande. Y la verdad es que yo soy de la quinta región. Yo nací en Viña.
Bueno. ¿Y tú vives dónde vives?
En Peña Blanca.
Espectacular.
Entonces, y mi familia vive en la quinta región. Entonces, cuando se da la oportunidad de estar en Quilpué, este restaurante, el primero, está ubicado acá en Avenida Los Carreras 294, uh-huh, esquina Riquelme, Quilpué, por ahí por el paradero 26-27, uh-huh, en Quilpué. Y felices de estar ahí. De verdad que siento que Quilpué necesitaba oferta gastronómica. Estaba muy bajo, ya está bajo. Ojalá que lleguen más propuestas gastronómicas a la ciudad, porque no es un polo gastronómico actualmente. Le falta mucho en comparación con Viña, con Concón, con Valparaíso. Entonces siento que le falta desarrollo a eso.
Uh-huh. Quilpué es una ciudad, para las personas que nos escuchan afuera, que nos pueden estar viendo, por ejemplo, en Delaware o por ejemplo en Nebraska, es una ciudad que queda al interior de la quinta región, que la quinta región tiene una combinación maravillosa. Tiene mar, tiene montañas, tiene campo, tiene una combinación muy única.
Está a una hora 20 minutos de Santiago,
al lado de la capital del país.
Entonces tiene muy buena conexión. Además tenemos estacionamiento privado al frente del restaurante.
Y un gran clima, la ciudad del sol.
La ciudad del sol, la verdad es que... Y además no es una ciudad pequeña.
No, pues sí tiene un crecimiento inmobiliario y demográfico espectacular.
El 50% de los clientes que nos llegan al restaurante son de Quilpué. Y el otro 50% se reparte en clientes de Santiago, de Viña, de Valparaíso y algunos de otras regiones. Que no han ido. Incluso han llegado hasta de Estados Unidos a visitarnos.
Pero qué fantástico. ¿Qué es un pastrami? ¿Y por qué teniendo... El know-how es el saber hacer, uh-huh, o digamos es el desde, uh-huh, cuando te escucha el desde, porque tú te hiciste célebre cocinando comida tradicional chilena, las pantrucas, los porotos, qué rico. Un saludo a toda la gente que no ha salido a colación, pero discúlpenme por favor, y las comidas tradicionales, la cazuela, incluso lo del completo de vienesa sin... está bueno.
Muy rico.
Es bueno.
Muy rico.
Sí, es muy bueno. Sí. Sí, sin tripa. Sí, concuerdo contigo. Sí, está bien.
Mira.
Tenía como para hacer un restaurante con esa
con esa temática.
Y nadie te reclama.
Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una. Tuve una mutación en el desarrollo de la receta, donde empecé a ser un poquito más compleja la receta. Entonces, ya no me estaba demorando 2-3 horas, me estaba demorando media mañana o a veces un día entero en preparar.
Claro.
He hecho recetas que me he demorado 3 días. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que al estudiar y al tomar nuevas técnicas para poder cortar, cocinar y muchas técnicas que me entregó la carrera, que estoy muy agradecido.
¿Tú estudiaste en cuánto te demoraste? Porque en el bloque anterior, si usted quiere escuchar la historia de cómo llega este joven talento de oficio, de profesión ingeniero comercial, pero de oficio cocinero,
tú,
hoy día titulado.
El técnico lo puedes terminar en 2 años y gastronomía internacional en 3 años y medio. Uh-huh. Hasta 4 años te puedes demorar. ¿Y qué pasó? Que la carrera te enseña muchas herramientas básicas, pero también por otro lado a técnicas de cocina avanzadas también, tendencias gastronómicas y varias cosas más. Y yo empecé a aplicar muchas cosas de esa cocina compleja en mis recetas de redes sociales. ¿Y qué pasó? Que se me empezaron a alargar los tiempos. Entonces ya no me estaba demorando medio día, me estaba demorando un día completo, hasta dos, hasta tres días me demoré. Entonces, cuando sale la opción de poner el restaurante y llega mi socio inversionista, me dice, Luciano, preocúpate de la propuesta gastronómica. Yo dije, tengo que hacer el match entre lo que yo hago en redes sociales actualmente y el restaurante. Claro. Tiene que ser algo relacionado, ¿cierto? Y ahí yo dije, yo en este momento estoy haciendo recetas largas. Y dije, media loca la,
no,
la,
por favor, la idea que pensé. Es una reflexión. Está bueno.
¿Cuánto te demoras tú en hacer un pastrami? Y dije, 7 días.
¿Qué es un pastrami?
El pastrami es un jamón de vacuno.
Ya.
¿Ya? El pastrami tradicional se hace con una carne Angus americana, que es el tapapecho. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros en el restaurante? Importamos esa carne. Y después, cuando nos llega, la tenemos que limpiar, sacar toda la grasita y que quede medianamente magra. Y eso lo llevamos a una cura. Y en esa cura está sumergido en una temperatura controlada por 5 días. Entonces ahí le agregamos especias, sal, azúcar, canela, clavo de olor, y está mantenida por 5 días ahí.
Buena.
Después de esos 5 días nosotros la sacamos, la secamos y la llevamos a ahumar por 12 horas a una temperatura controlada con una sonda y esperamos que llegue a los 91 grados. Y después que termina de ahumarse, después de 12 horas de un roble, la saco y la dejamos enfriar un día más. Porque tenemos que esperar que se enfríe para después poder laminarlo. Entonces el tiempo completo son 7 días. Pues. Entonces dije, este va a ser nuestro emblema. ¿Por qué? Porque es algo complejo, algo difícil, pero algo muy, muy artesanal y noble. Noble, es un... Es, además que tiene demasiado sabor.
Claro.
Es también algo complejo, pero también es algo medianamente desconocido. Y todo lo que tiene que ver también con las carnes ahumadas.
Y además tiene la diferencia, la construcción que tú me estás contando, que la diferencia es que con las redes sociales es inmediato. Esto no. Es de un proceso.
Es un proceso. De hecho, nosotros jugamos con los chefs en la cocina. Imagínate quedarte sin pastrami en el restaurante. Yo no puedo decir... Ya, preparémoslo para mañana. Es toda una coordinación de preparación, porque como hay que adelantarse 7 días, yo ya estoy preparando lo que vamos a preparar la próxima semana.
La próxima semana,
se está curando, ¿te fijáis? Entonces, sí, pues,
tenéis que trabajar una...
Ahora hay una coordinación. Y ojo, de los procesos que hace el restaurante,
sí.
Esto es súper importante porque las pastas frescas, la receta es mía. Y los ahumos lo hago yo.
O sea, podríamos decir que usted... Y no me quiero adelantar a la jugada, pero podríamos decir que se podría venir una marca que se llama Pasta Ferroni.
Puede ser. O Pasta Franquito.
Pues también, pues. Claro. Pero, ojo, pero que no sean corbatitas, porque ya agarré la mano que no, sino que sean largos nomás.
Fideos largos, franquitos.
Claro. Pero dentro de todo ese camino que me he comentado del joven que veía Pipiripao, ¿verdad? Y que comía las pantrucas de su mamá. ¿Se imaginó ese pequeño Luciano de 12 años en que iba a tener un restaurante?
No me lo imaginé en ese momento, pero sí lo que pensaba desde chiquitito, que uno puede lograr muchas cosas trabajando. Yo a los 16 años ya me compraba mi ropa, mis zapatillas... me gustaba vestirme bien.
Bien, pues.
Entonces, pero siempre eso lo asocié a trabajo. Entonces, después en mi conciencia quedaba es que si tú quieres lograr cosas, tienes que trabajar. O sea,
tú dijiste una frase, dijiste, siempre he estudiado. Siempre he estudiado. Una persona que ha estudiado.
Pero ojo, el pastrami a mí no me lo enseñaron en cocina internacional.
¿Dónde lo aprendiste?
Yo lo estudié de manera autodidacta. O sea... Está todo en este momento en la web. Está todo publicado. Hay muchos videos, hay muchas cosas. Y lo que falta es meterse en el tema. Ahora, claro, yo he visto muchas recetas de pastrami. Hay gente que lo hace con otro tipo de carne. Allá ellos.
Allá ellos.
¿Ya? Pero En mi caso, yo dije, no, yo me voy a ir por la receta tradicional. Y claro, ahí yo fui a hacer un curso de charcutería a Santiago con Marco. Hice el curso, estuve 3 días aprendiendo a hacer jamón y muchas de esas cosas. ¿Cómo se decía vosotros? Me vine de vuelta y dije, no me gustó tanto el curso porque lo hicimos con punta de ganso el pastrami, po. Y yo dije, y el pastrami que yo había estudiado autodidactamente era con tapa pecho americano.
¿Viste?
Entonces estuve 7 meses preparando pastrami en la casa antes del restaurante. Y ya tenía a mi señora, un franquito, a toda la familia comiendo pastrami, pues. Empecé a regalar pastrami porque era parte del laboratorio que tenía en casa, aprendiendo
de
a hacerlo.
De nuevo volvemos al tema, es como una suerte.
Exacto.
Han sido mojados y también te han mojado, como exacto, el mar, como el océano.
Y va y viene esto.
Va y sí. Viene, un va y viene.
Y ahí me di cuenta que claro, el no cualquier cosa que uno se la ponga como meta, tiene las alternativas actualmente de poder hacerlo siempre y cuando se meta en el tiempo, se meta en el tema, pero de corazón, así como con pasión. Si querías hacer algo, hazlo, pero con todo, no te metas ahí a media.
¿Cómo conociste a tu señora? No me digáis que la estudié, porque estudié la situación, no. ¿Cómo conociste a tu señora? Porque igual yo te escucho hablar con una pasión por lo que te gusta, lo que te mueve, que es la cocina, lo que te mueve, que es comunicar, el amor que tienes con tu hijo. Pero ¿cómo conociste a tu señora?
Me he creído que
la mano santa que
yo le... Me he creído que la conocí y nos casamos a los 6 meses.
Yo viendo la intensidad de ti, sí.
nos conocimos en noviembre, nos casamos en mayo. Así, de una.
¿Pero cómo? ¿En un carrete, en una fiesta?
No, la invité a un matrimonio de un amigo.
Ya.
Y ella, bueno, accedió, pero claro, yo iba a ir con otra persona. Mira. ¿Y qué pasó? Que finalmente me arrepentí y yo conocí a la madre de... a mi suegra.
¿Suegra?
Que trabajaba conmigo. Entonces le digo a mi suegra... O sea, le digo en ese momento, señora Miriam, pucha, me quedé solo para el matrimonio, es de un compañero de universidad. Pucha, ¿le puede decir a su hija si me quiere acompañar? Hoy día es jueves y el matrimonio el sábado. Y me dijo, ¿estáis loco? Dígale que soy yo.
Y cuando tú decías muchas gracias a mi suegra, realmente ahora entiendo el agradecimiento tan profundo.
Y viene mi suegra y me dice, pero llámala, po.
¿Ya?
Llámala. Así que pesqué mi Nokia ladrillo que tenía en ese momento.
Hay gente que está sorprendida con esta historia. De hecho, te vino una amiga que se llama Carolina Chirado, que dijo, yo pensé que era soltero con todo, si no tiene tiempo para nada.
Dale. Y me dice, llámala, po. Ya le digo, ya me pongo nervioso y le digo, yo, Celine, soy yo, Luciano.
Ah.
¿Te
gustaría? ¿Pero con voz de galán o así como, hola?
Le digo, yo, Celine, acompáñame al matrimonio. Ah. Me dijo, ¿estáis loco? Me dijo, quedan 2, 3 días. ¿Qué? No, estáis loco. Le dije, haz un esfuerzo, a ver si me acompañáis. Y ahí yo dije, si me acompaña, es la indicada.
Sí, de esa convicción, con esa seguridad, en serio, con esa seguridad no va a funcionar.
Y sabes tú que me acompañó.
Me acompañó.
Y ese día nos dimos el primer beso.
Ah, míralo, vi bien.
Sí. Así que, no, contento, de ahí no nos separamos, ya llevamos 20, vamos a cumplir 21 años de casado, imagínate.
Es impresionante, es una linda historia y habla también, refleja, porque tú valorizas mucho y siempre... Independientemente de lo que tú haces con tus videos, pero siempre en tus comunicaciones en www.pastraminostro.cl, vétanse a la página, ustedes van a ver la oferta gastronómica, pero la historia que hay detrás es muy interesante.
Es esa.
Habla de ti, pero hablas inmediatamente a la primera persona que se nombra, es a su señora esposa.
Es que,
y a sus hijos.
Es que solo yo no hubiese podido hacer lo que estoy haciendo ahora. Porque imagínate, el complemento con Franquito, que mi señora me apaña, mi suegra por otro lado detrás de cámara pucha, nos ayuda demasiado, incluso a nosotros con los niños, en las mañanas, al colegio. Mi hijo mayor, que incluso me acompañó a grabar eventos, y el Encito, en sí. nuestro corazoncito en la casa, que nos da motivación a
¿cuánto
todos.
¿Cuánto tiene Encito?
6 años.
7.
Va, perdón.
Es que tú lo ves todavía chico. Es que tú lo ves 7. Chico. Oh, ve al Franco chico, tiene 12, sí. Partió a los 6, partió a tu edad, casi tu edad sí, por menos.
Entonces, y es nuestra motivación más grande, Encito, es nuestra luz ahí con la inocencia. Es mañoso, pero es el peor mañoso de
el
los
príncipe de los mañosos.
Es de los tres, es el peor mañoso.
Y perdone, disculpe la pregunta, venga, para acercarse un poco para que salga en cámara un minuto. Yo sé que el minuto suyo es caro. Tanto que te van a... ¿Cuál es la maña, caballero? Porque ya me tiene echado, oh, que el franquito, que vamos tirando para atrás. Si usted también quiere tirar, véngase también para acá y échalo al agua. Pero sí, pero sí, de verdad, ¿cuál es la maña, caballero, por favor? El caballero tiene maña, porque no puede ser nadie tan perfecto. Con sinceridad, aprovecha, en su momento.
Honestamente. No tengo idea.
Oh, la tiene tan oculta a ese nivel.
Sí, yo nunca lo he visto así.
Nada, no mañosea en nada.
No quiero esto, no.
Nada. Bacalao con mermelada, nada, a ese nivel.
Oye, pero es que no saben por qué, po.
¿Y por qué?
Porque finalmente yo soy el que manejo la comida, po. Ah, pero nadie sabe que, por ejemplo...
¿El choclo no te gustaba?
No me gustaba, pero ahora me gusta.
¿Ahora te gusta?
Pero ¿sabes qué? Yo no puedo comer guatitas. No puedo.
¿Y por qué?
Desafío los videos con guatitas. aprovecha, amigo. Yo también trabajaba en la tele cuando chico, así que aproveche. Dígale, hazme guatita y ahí.
Mira,
su venganza. Mira, su dulce venganza.
Aquí me hicieron unas preguntas porque, póngale, como subí una historia, dice, o si quieres lee las.
No,
tú.
Por favor, usted, lee nada más.
Dice: si tu hijo te dice que quiere ser chef, ¿lo apoyarías?
¿Lo apoya?
Sí, mira. A mí muchos niños me escriben, jóvenes también, que quieren partir gastronomía y quieren estudiar. Y me dicen, dígame si es una buena decisión. Y yo la verdad es que, bueno, cuando me dicen voy a estudiar, ya bacán, partiste bien. El tema es que el rubro gastronómico es pesado, es duro al inicio. Ya, pero existe mucha idea de que esa clásica cocina donde están gritándole a las personas, donde hay como un ambiente duro, frío, fuerte, de mucha tensión, que por cierto existe en algunos restaurantes, sí. No es algo que a mí me gustaría tener, por ejemplo, en el mío, o en otras opciones que tenga más adelante de otros restaurantes. Entonces, en ese sentido, la gente tiene miedo, los jóvenes sobre todo, de que van a tener malas experiencias en un inicio. Pero después uno se pone a pensar, en todos los trabajos cuesta partir.
Es que es como el primer día de clase. ¿A ti te cuesta el primer día de clase? ¿En qué curso estás tú ahora?
En séptimo.
¿Y te costó el primer día de clase de séptimo hace poco?
Despertarme, ¿no?
Somos dos.
Entonces, a la pregunta es... lo apoyaría, por supuesto que lo apoyaría, y lo apoyaría en lo que él quiere estudiar, pero siempre que esté consciente de que lo que va a estudiar, en un inicio él no va a llegar a ser jefe,
no, pues.
Él no va a llegar a ser el chef ejecutivo, tiene que quemar etapas y tiene que empezar de abajo, porque la única manera después de poder liderar es conociendo lo que está pasando abajo, es mirando los árboles y no el bosque completo.
Y te hago una pregunta, perdona si me adelanto en una pregunta. Yo sé que hay programas de concursos o estos reality shows de cocina. Me imagino que como una persona que se hizo célebre cocinando y cocinando a su familia, integrando. ¿Te han invitado a esos concursos?
No. Y yo creo porque...
¿Y si te invitaran?
Creo que iría.
¿Tú irías?
Creo que iría. Mucha gente me ha dicho que no lo haga, pero... Yo lo iría por un tema de experiencia. A veces uno tiene que aprovechar las oportunidades. Creo que los programas de televisión ayudan mucho, pero también hay una exposición.
¿Tipo?
Ya, entonces hay que tener mucho ojo de manejarlo de buena manera.
¿Tú crees que le iría bien?
Sí.
Mira.
¿Cocinando guatitas?
Mira, y aquí... Mira, dice... ¿Cómo fue la decisión de cambiar de rubro a estudiar gastronomía, lo que estábamos conversando antes? ¿Por cierto? Pasamos de la ingeniería comercial a la gastronomía.
Pero tú dijiste una cosa, tuve un presentimiento. Sí. Un toque, alguna divinidad, algo en tu ser que te ayudó.
¿Y sabes por qué? Porque yo sentí que ahí recién había descubierto lo que yo quería estudiar. Que en el fondo yo quería estudiar cocina. Pero claro, es para no desmotivarse. Si tú, Franquito, por ejemplo, estás con 18 años y no sabes qué estudiar, no es obligación tuya saberlo a esa edad. Porque después de un tiempo tú te vas a dar cuenta realmente lo que quieres. A lo mejor puede que la chuntía al inicio, pero no necesariamente es obligación saberlo a los 18 o 19 años.
Hay muchos jóvenes que se están formando, muchos jóvenes que, como tú dijiste una cosa muy sincera, estaban sentados en un aula y se dieron cuenta que no era lo que ellos pensaban, o no entendían el por qué estaban ahí.
Y a no desmotivarse, porque si tú te das cuenta que no lo que estudiaste no es lo que te llena o lo que te gusta, hay opciones de seguir. Por último, esa carrera te va a quedar como un piso, te puede dar herramientas adicionales a lo que vas a tener, pero nunca va a ser mala experiencia hacerlo, ¿cachai? Mira, ¿cuál es tu receta estrella? Me preguntan.
Yo la veo ahí sentada con el celular. No, después de la historia esa.
Mi familia, mi receta estrella. Sí, creo que hemos logrado, hemos conseguido una muy linda familia. Estoy muy, muy feliz por eso, muy orgulloso, muy contento también. Y de verdad que nos quedan muchísimas cosas por hacer, por avanzar, pero estamos súper unidos, estamos contentos, así que vamos para adelante.
Muy bien. Luciano, por favor, invita a las personas a que conozcan tu restaurante, la página web, también la dirección y también tus redes sociales. Bueno, todo, lo conocemos todos, pero por favor.
No, chiquillo, la gente de la Quinta Región, de Santiago, de Chile, de cualquier lugar donde quieran, vayan a Pastrami Nostro, que está ubicado en la ciudad de Quilpué, en la Quinta Región de Chile, en Avenida Los Carreras 294. Pueden encontrar pastas frescas, carne a la parrilla y, por supuesto, el pastrami, que es nuestro plato emblemático, estrella, en versión sándwich, en versión carpacho, con las recetas tradicionales y originales. Y me pueden seguir en Instagram, en Luciano Renzo guión bajo, y en TikTok, Luciano guión bajo Renzo.
Esto fue el Cowork. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este contenido los impulse al éxito como nos impulsó a nosotros. Muchas gracias. ¿Quieres comer cuatitas? Yo te invito.
Él no. Muchas gracias por la invitación.
El Cowork fue una presentación de Ven a celebrar el 30 aniversario en Chile de Chuck and Cheese y comienza a jugar en Viña del Mar. Encuéntranos en el tercer piso del Boulevard del Mall Marina Arauco. Impulsa tu crecimiento con Transforma Consultores, consultoría en recursos humanos, talleres a la medida, coaching personal y ejecutivo. Haz el cambio en transformaconsultores.cl. Cerramos el Cowork, el programa que te inspira a ser la mejor versión de ti mismo, impulsando tu éxito. Recuerda que el éxito es un viaje, no es un destino. Rafael Manso, nuestro ingeniero en recursos humanos, y sus invitados te esperan nuevamente en un próximo capítulo para que descubramos más historias de éxito y desafíos. Si te motivó este programa, ya está disponible en versión podcast en ucbradio.cl. Y si quieres impulsarte más, este capítulo está disponible en canal de YouTube en bolmedia.cl.